En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, ya se lo decíamos, tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos y porque además yo creo que es el tipo que es el hombre noticia, sin duda, de este fin de semana. Se incorpora al partidazo Carlos Miquel. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No eres tú el mejor deportista de todos los tiempos, no eres tú el tipo más importante del fin de semana,
no.
Pero sí es quien nos está escuchando a esta hora, al otro lado de la pantalla, de la línea, Marc Márquez. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues pues bien, la verdad es que bien, de resaca emocional y también pues gran premio que quieras o no, ya cuesta más la recuperación.
¿Sí?
Ahora, pero sí que esta semana tenemos ya el Gran Premio de Misano, así que tampoco se pudo celebrar mucho porque, ya te digo, estamos en plena temporada.
Déjate de hablar de Misano, pero si venimos aquí a hablar de lo de ayer y de lo de antes de ayer y de lo de todo este fin de semana y de tus... Mira, te voy a decir una cosa. Viéndote ayer celebrar la victoria, pensé, joder, me gustaría pasar una noche vieja con Marc Márquez, tío. Tiene que ser la bomba. O sea, que eres un crack. ¿Qué flow tienes? ¿Cómo te mueves con el casco? Primero con la grada, con el DJ. Impresionante, tío, de verdad.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, siempre me he criado en un ambiente positivo, alegría y evidentemente pues alegría significa que cuando hay que celebrar cosas se tienen que celebrar. Uh-huh. Cuando toca trabajar somos los primeros, pero sí que cuando llevas tanto tiempo intentando conseguir algo, pues lo consigues y antes, hace 4 o 5 años, el valor de una victoria era una más y ahora pues ha sido algo diferente.
1043 días, te lo han recordado mucho desde que cruzaste la línea de meta. Bueno, en la misma retransmisión salía ya el cuadro, ¿no? Donde recordaban dónde había sido tu última victoria y el tiempo que había transcurrido. Y la colocas en el podium de felicidad de tu carrera deportiva, lo de ayer, ¿no?
Sí, lógicamente hay etapas en un deportista que uno no espera. Y siempre había colocado la primera victoria de MotoGP en lo más alto, que era la que más ilusión me hizo. Luego, lógicamente, después de la primera lesión fuerte, pues en 2021, donde conseguí ganar otra vez, pues también la colocaba en un peldaño muy alto. Pero es que esta ha sido diferente. Me han pasado tantas cosas, he tenido que... Bueno, que tomar decisiones contra mi corazón, porque dejar el equipo de mi vida... dejar a la gente, dejar a mis... Sí que eran profesionales, pero eran mis amigos en Honda, pues la verdad es que bueno, he renunciado a muchas cosas para intentar seguir creciendo, intentar seguir evolucionando y sobre todo intentar superar todas esas lesiones y esos 4 años que hemos tenido de infierno.
Son dos decisiones muy gordas, o sea, la operación y luego dejar Honda. Hay que tenerlos muy bien puestos y hay que tener las cosas muy... La de noches que habrás estado dándole vueltas a la cabeza, ¿lo hago o no lo hago? Lo uno y lo otro, ¿eh? Las dos cosas.
Sí, evidentemente le di muchísimas vueltas. Y sobre todo, te lo he dicho, porque sí, el corazón me decía una cosa, claro, pero la cabeza me decía otra. O sea, no era capaz de tomar la decisión... pero a la vez algo me decía que la tenía que tomar. ¿Por qué? Porque si seguía en esa situación en la que tenía estos últimos años, un deportista al final, por mucho empeño que tenga, por mucho sacrificio, se va quemando, se le van acumulando, cada vez en la mochila pesa más. Sí. Y digo, sí, es una decisión arriesgada, es una decisión donde te expones totalmente, porque dices, voy a renunciar a todo... Quiero la moto que está ganando ahora mismo y a partir de allí, pues, a ver qué pasa. Ahí, en ese momento, tú te expones, pero
sí.
Confiaba de que poco a poco podría ir saliendo las cosas y al final, pues, han salido, están saliendo, pero quiero seguir progresando. Evidentemente, seguimos siendo ambiciosos como en 2013 cuando empezamos en MotoGP.
No, eso lo tienes metido dentro y no te lo van a sacar. Ni cuando vayas con una cacha por la calle, caminando así un viejito, vas a ser ambicioso. O sea, vas a querer ir más rápido que el viejito que tengas al lado caminando por la calle. Y estoy convencido.
No me gusta perder ni el parchís.
Efectivamente. Perdona mi desconocimiento. Cuando un piloto como tú cambia de equipo, ¿cuánta gente...? O sea, va contigo, es decir, ¿tú pudiste llevar en tu día a alguien de Honda o no? No es ese tipo de movimientos.
Sí, tuve la suerte de llevarme a uno.
¿A uno?
A uno de los, sí. Evidentemente cuando...
Tú fíjate, Paco González cuando se vino a la COPE trajo a 60, es que es flipante, o sea, imagínate.
Pero Paco es Paco tiene
vale,
más
perdón.
Nivel que yo.
Es verdad, Paco es Paco, es verdad, sí.
No, uno. Pero te explico, o sea, sí. Fue una decisión en un momento... Ya te digo, tenía contrato en vigor y al final, hablando la gente se entiende, Honda entendió muchísimo mi situación y me permitieron escoger este camino, pero porque me querían el bien y yo quería el bien a ellos. Y al final era una estrategia para Honda tener a uno de los pilotos más laureados y con potencial en el proyecto como está ahora mismo. Pues yo les fui claro, os digo, invirtáis todo ese dinero que me pagáis a mí, lo invirtáis en el proyecto y lo sé, es un proyecto que tiene que ir creciendo y van a llegar porque han sido, es la marca también más laureada de la historia, pero, sí. Pero es ahí donde cuando rompo contrato yo, hay unos mecánicos, un equipo que tienen contrato, te vas a otro equipo que también tienen contrato unos mecánicos porque lo hice casi a final de año y no estaba dispuesto, o sea, vale, una cosa era la responsabilidad mía de tomar esa decisión,
¿sí?
Pero tampoco quería destruir ni a un equipo ni a otro. Y entonces, pues, opté para ir al Gresini, donde tenía información por mi hermano, que estaba allí, y me pude llevar a un mecánico, al de neumáticos en este caso, que aparte estamos trabajando juntos desde 2011, y también se vendrá también se vendrá conmigo el año que viene al Ducati oficial.
Perfecto. ¿Por qué has sido tan superior durante todo el fin de semana? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente eres capaz de el sprint, la pole?
Es que en la izquierda.
La carrera desde el primer segundo. Pues es que fue una carrera que te fuiste en la primera. O sea, en el primer segundo te fuiste. ¿Por qué de repente en este circuito tiene estas características?
Pues se juntó que venía de un fin de semana bueno, aunque el resultado no lo hubiera mostrado, venía de un fin de semana de Austria que las sensaciones habían sido muy buenas, estaba muy cerca de los dos que ganaron, llegaba a un circuito donde siempre se me había dado bien, aparte normalmente los circuitos, para que la gente entienda, giran a derechas, sentido del reloj,
sí.
Pues este es de los que hay 5 o 6 en el campeonato que son antihorario, y por X razón se me dan mejor las curvas de izquierda. Entonces, este era otro punto. Y luego se añadió el factor de que Motorland Aragón lo habían resfaltado. Por la noche llovía barro, te levantabas, patinaba la pista y en esas condiciones es como yo me encuentro mejor.
Qué bueno. Sí, además hay una cosa curiosa, que resulta que, a ver, en Ducati se comparte la telemetría. Entonces, los rivales y compañeros, es decir, Bagnaia, Martín... ven todo lo que hace Marc Márquez, igual que lo puede ver Marc. Entonces, desde el primer día vieron que hay curvas de que él iba 4 y 5 grados, se tumbaba 4 y 5 grados más, y entonces lo reconoció Bagnaia. Cuando intentaba imitar lo mismo, temía caerse. Es decir, que es que el riesgo que él dice que toma, él tiene el riesgo de que le imiten y también el riesgo de que le chupen parte de su genialidad.
Sí.
Pero claro, la pregunta a Marc es, ¿no desespera un rival ver que puedes ir 5 grados todavía más pegado al suelo que él y no caerte?
Bueno, al final o sea, también desespera. Llevaba 10 carreras que me estaban ganando, ¿sabes? O sea, que no es que desesperes, sino que lo entiendes, intentas modificar, rectificar, aprender de los demás. Y en mi caso, por ejemplo, cuando llegué a Ducati, lo primero que me fijé fue en Bagnaia, ¿no? Que es el vigente campeón y... Uh-huh. Y el que la está pilotando mejor junto a Martín, y esos dos pilotos son los que marcan la pauta, los que regularmente están delante. A partir de allí, pues Aragón, ya te digo, era una pista donde donde llovía barro por la noche, te levantabas, patinaba mucho la pista, y los neumáticos de competición, si tú no los pones en presión, no los fuerzas como los tienes que forzar, cada vez patinan más. O sea, vas más lento con más riesgo. Y yo era capaz de, pues, no sé, me encontraba bien, pero también te digo una cosa. Por eso también soy de los que más se cae de la parrilla de salida.
Claro.
Porque al final toda recompensa llega a través de un riesgo, de un esfuerzo y sobre todo de tensar la cuerda al límite.
Oye, Marc, ¿cómo que iba dentro del casco en la última vuelta, ayer? ¿Un tío que estaba disfrutando o un tío que estaba medio cagado diciendo, joder, como ahora de repente me pego un culetazo a la moto o lo que sea? ¿Cómo ibas en la última vuelta?
Muy difícil. Las 4 o 5 últimas vueltas, muy difíciles. O sea, son más fáciles las 4 últimas vueltas si lo tienes a 1.5 segundos, porque tienes que estar centrado y vas forzando como...
¿En serio?
Como,
o sea, sí, ¿hubieras preferido que uno por detrás te estuviera metiendo mucha más presión que como estabas ayer?
A ver, tampoco eso, pero sí que en el sentido de mantener la concentración, cuando tú llevas 5 segundos de ventaja, la cabeza ya se te va al podio, a la gente, a la grada... se te va ya y te tienes que concentrar. Al final estás pilotando 350 kilómetros por hora, tienes que seguir igual de concentrado y sobre todo la última vuelta pues fue una explosión de emociones, pero créeme que disfruté más podios durante esta temporada que la victoria esta. O sea, la disfruté, pero era como una sensación de emoción más que de adrenalina. O sea, los otros podios han sido,
claro,
adrenalina, euforia, explosión. Y este era como emoción porque me venía pues en la cabeza todo el rato los momentos duros que hemos pasado.
Sí.
Y sobre todo la gente que hay alrededor mío, que sí, yo estoy ahí, cruzo la línea de meta solo, pero hay un grupo y un equipo detrás, una familia y todo, pues unos amigos que te están ayudando en los momentos que toca remar.
Sin duda, pero se nota, ¿eh? Se nota en tu celebración, tu llegada, pues cuando te cruzas con tu familia, con tu chica,
sí,
todo se nota mucho, claro, que hay muchos momentos jodidos vividos juntos. Es que eso se palpa.
Sí, aparte cuando tú tienes personas alrededor tuyo que lo sufren más que tú,
claro,
eso es impagable, es... Porque lo puedes sufrir tú, pero ves a ellos que se preocupan incluso más de lo que te está pasando. Y esto, pues, me siento un privilegiado.
Sí. Oye, ¿te duele más el cuerpo que a otros pilotos que han sufrido, sí, menos lesiones?
Eso te iba a decir.
O más jóvenes.
Si vas en la moto bien o tienes alguna molestia, ¿cómo vas?
Bueno, un atleta convive con molestias. Luego serán más o menos y durante una carrera de un atleta, sea futbolista, sea piloto de motos o un deportista en general, te tiene que respetar las lesiones. Y hay muchas lesiones, vimos muchos jugadores que apuntaban cruzados y ya no han acabado de jugar igual que antes.
Sí, sí.
O, por ejemplo, otros deportistas en el mundo del motor que han tenido lesiones importantes en la pierna. En mi caso me ha tocado el brazo, sí. ¿Rinde a un óptimo nivel? También. ¿Me gustaría tener el brazo de hace 5 años? Sí, pero no lo tengo. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues toca emplear más horas, más mantenimiento, más esfuerzo y sobre todo, pues, más bueno, entreno. Pero
en eso me han dicho que eres un crack. O sea, que creo que vas al minuto. O sea, las comidas, el descanso, horas de sueño, por supuesto, entrenamiento. Eres, vamos, o sea, súper disciplinado.
Eso sí, eso sí. Mira, con 20 años la disciplina te la podías saltar un poco más.
Hey.
Ya con 31, menos. Yo creo que con 40 ya
lo puedes saltar. Pues ya verás luego.
Te
tomas dos cervezas y te duele la cabeza 2 semanas. O sea, las resacas son tremendas, tremendas.
Ahora, antes, con 20 años ganaba, salía de fiesta el domingo y el lunes a las 8 de la mañana...
¡Vuelta rápida!
Bueno, va, ¿qué hacemos? Ahora sí. Descanso y 2 días tardo. Pero no, aparte de esto...
¿Ayer tomarías algo? Pues... ¿No te tomaste nada? ¿Ni ayer te permitiste la licencia de tomarte algo?
Nada. Cero.
O sea, eres un talibán. Mira, talibán.
El capricho de ayer fueron unos donetes.
No fastidies.
Así tal cual te lo digo. Veníamos conduciendo hacia Madrid y paramos a la gasolinera y luego no, capricho.
Vaya, fiesta.
Bueno, esta es la imagen del fin de semana. El triunfador está con el resto de los españoles en la operación retorno pillando unos donetes en una gasolinera.
Total, total. En la gasolinera había moteros y había gente que veía cargada con el coche. Con
y fliparían, ¿no? Cuando te verían ahí comprar, fliparon, ¿no?
Evidentemente. ¿Qué haces aquí? Venimos del circuito de verte desde la grada y ahora te encontramos aquí en la gasolinera.
¿Y hoy qué has hecho? ¿Hoy en casa has leído prensa, te ha molado ver portadas, has puesto la tele? ¿Te mola disfrutar un poco, ver esa resaca o te aíslas?
Pues de lo que es el boom que se genera, me aíslo bastante.
Sí.
Porque si tú te pones a leer mucho, te crea presión. O sea, te crea otra carga más de, bueno, ahora la gente esperará, ahora la gente... O sea, y soy consciente de que sí, de que en redes sociales y esto, pues lo miras, ¿no? Y,
sí.
Y sobre todo, pues ver los vídeos que te preparan, la gente, tanto MotoGP y,
sí.
Y son muy bonitos, pero ya te digo, para mí sí es una victoria que hoy peso 2 kilos menos porque ya lastraba un poco y la falta de confianza esa pues siempre es necesaria, pero hoy me he levantado sin despertador a las 9, 9:30, a las 11 estaba en el fisio hasta la 1:30, porque ya te digo, toca el mantenimiento necesario,
¿sí?
A este brazo que tiene 4 operaciones, y luego sí que por la tarde ya pues he comido, he echado la siesta, me he visto la carrera repetida, los entrenos, he jugado un ratito a la play y nada, cenar. Ahora con vosotros y,
bueno,
y a dormir, que
bueno.
El miércoles nos vamos.
Qué bueno.
Es una vida de deportista, sí. De superélite. Y yo creo que lo tuyo, Marc, no sé, a lo mejor tú eres modesto y dirás que no, pero tiene que ser un ejemplo de superación. Él siempre pone de ejemplo a Rafa Nadal y lo toma de referencia de salir de lesiones. Pero mantener las ganas con todo casi conquistado, no sé. Ahora mismo, esta victoria, por ejemplo, que te va a dar 2 años más de carrera deportiva, esto vas alargando. Luego, el siguiente Mundial, otros 3 más. ¿Cómo va eso?
Sí, como has dicho tú, Rafa Nadal siempre ha sido un referente para mí y creo que bueno, seguramente lo haya dicho, si no lo piensa. Un deportista, la gasolina, la mejor gasolina que tiene son los triunfos. Si hay triunfos, hay buenas noticias, te sientes competitivo, pues vas siguiendo. Y cuando no te sientes competitivo, entonces cuando ya... Un fin de semana se te hace largo, los entrenos pesan más, cuesta más levantarte, madrugar por la mañana para ir en bici. Y cuando me pase eso, que me estaba pasando, entonces te lo planteas. Pero ahora mismo pues me siento con muchas ganas de seguir. Luego veremos cuántos años más.
Mm-hmm. Vives en Madrid, ¿no? Todo esto que has dicho.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
tal? ¿Estás adaptado? Porque supongo que al principio te costaría irte de casa. ¿Cómo te encuentras en Madrid?
Sí, me voy escapando de vez en cuando al pueblo, sobre todo, mira, el fin de semana pasado estuve,
¿sí?
con todos los amigos allí haciendo una paella en casa, pero en Madrid, bien, al final el estilo de vida no cambia para nada, es casa, gimnasio, bicicleta, moto, ya
sí.
Tengo 2-3 circuitos aquí que me cuidan muy bien y que puedo entrenar cuando quiera, prácticamente tengo las llaves y facilita la vida en el sentido de que pues el viajar, eventos,
claro.
Lo tienes aquí al lado. Antes siempre estaba viviendo en el AVE prácticamente, para arriba y para abajo, Lérida, Madrid, Madrid, Lérida.
Sí.
Y ahora nada, cuando me apetece un fin de semana o una semana irme al pueblo, en 4 horas y media me planto allí.
¿Vives con tu hermano y con tu pareja y con tu chica?
Sí, estamos aquí los 3 juntos.
¿Y cómo es esa relación? Porque yo vivir 3 en una casa, un hermano y una novia. ¿Cómo
va a ser una casa de 40 metros cuadrados?
No, hombre,
para
es
los
una
3,
buena
no,
casa. Imagino, pero sí, ese no es el problema. Todos. El problema es que decir, bueno, pues eso.
Cada uno
¿quién
apunta,
ha dejado esta luz encendida? Pues tu hermano, como siempre. Pues...
Ay. ¿Y quién ha dejado la luz encendida? ¿Y quién se ha dejado? ¿Y quién ha cerrado la puerta?
Sí.
¿Y quién tira hoy la basura? Esas conversaciones las hay, pero... Pero nada, mi hermano ya está también aquí.
Creo que se está haciendo una, ¿no?
Ladrillos, uno
eso
encima
es,
del otro.
Eso
ya...
es. ¿Y cerca? ¿Se está poniendo ladrillos cerca?
Sí, vale. Está por aquí a nada, 10 minutos. Ya me ha dicho que a comer viene a casa.
Ah, mira.
Joder, qué cabrón.
No, y se ha echado, se ha echado.
Dile que vaya a limpiar, no a comer.
Sí.
Oye, y ya... dice, bueno, aquí en esta casa se está muy bien, yo vendré a comer y con el cubo de la ropa sucia.
Claro. Oye, ya que este año no te has metido en muchos fregados, tu hermano sí se metió ayer en uno. ¿Cómo viste la acción de Alex y el Peco Bagnaia, que ha tenido mucha polémica?
Gordo, gordo.
El fregado lo montaron. O sea, al final... la polémica para mí en esa acción no existe. Si la quieres crear, en todas las ocasiones se crean polémicas, pero justo en ese punto es muy fácil de explicar. Mi hermano se va largo y no es porque sea mi hermano, no, para mí es un lance de carrera. No tiene culpa ni uno ni el otro. Es un lance de carrera y ya está, pero el que siempre puede evitar eso es el que llega por detrás. ¿Por qué? Porque mi hermano se va largo, no se va de pista, pero lógicamente viene una curva de derechas, él entra por el interior. Tú cuando estás en el interior estás mirando con la cabeza hacia la derecha y no ves si te viene algo por el exterior. ¿Y qué pasa en ese caso? Que Peco venía por el exterior, cierra también la curva porque estaba muy sucia la pista por fuera y cuando te salías de la trazada pues te podías caer con la mala suerte de que se tocan, y una vez te tocas con estas motos, estás vendido. Por suerte, porque viendo la caída por repetición, por suerte están los dos bien, que esto creo que es la mayor fortuna de esa caída, pero para mí es un lance de carrera que se podía haber evitado. Todo se puede evitar, pero por esta regla de tres ha habido lances de carrera este año que yo he estado involucrado, y uno con Peco mismo en Portugal, que allí también, ¿de quién es culpa? ¿Del que entra por dentro con gas o del que está por fuera? Pasan estas cosas en las motos y ya está.
Oye, quiero hacerle una más.
No, perdona, que iba a decirle a Marc, esto a ti, como nunca te ha pasado, joder, porque tú nunca has...
Ayer no,
nunca
no,
tenido,
ayer no.
Nunca has tenido un percance de este tipo. Nunca, joder, o sea que...
No, precisamente le quería preguntar por
Yo cada dos por tres, raro que no lo tenga.
Le quería preguntar por Valentino Rossi, que no voy a preguntar por Valentino Rossi. Quería preguntarte, ¿tú andas en moto en Madrid? ¿Tú vas a por el pan y coges la moto o no andas en moto?
Sí.
¿Y en qué moto andas?
En Ducati, joder.
No, la marca no la puede decir.
No, pero ¿qué moto? Si es una...
¿Es una scooter?
¿Es una scooter o es una 125?
Ahora una scooter. El año que viene tendré que ir con una Ducati. Ahora me muevo con una scooter por aquí.
Una scooter.
Vale, y cuando estás en un semáforo... Es que eso Fernando Alonso nos lo dijo una vez. Cuando estás en un semáforo y ves que el peatón se está ya parpadeando y se va a poner en rojo, ¿empiezas ya a acelerar para salir el primero o no?
Sí, un poquito sí. O sea, con el freno de adelante cogido y dando gas para abajo.
Pues ahora que lo dices, el otro día en la Puerta de Alcalá, en el semáforo de la Puerta de Alcalá, había un flipado que era de tu altura más o menos. A ver si eras tú el que estaba ahí acelerando para
no lo sabrá, no lo sabrá. El pistera negra y casco, el color no se sabe.
Eso es lo bueno de los pilotos, que podéis andar en moto por la vida, que no se sabe quién va adentro.
No, pero es muy práctico. Si lo haces con prudencia y vienes, ganas mucho tiempo.
Vale. No quiero acabar la entrevista sin preguntarte por el Barça. Porque claro, como te hemos preguntado por el Barça cuando ha ido la cosa mal, ahora con este arranque de temporada estarás encantado, ¿no?
Pues la verdad es que no. Escuchaba las tertulias vuestras y eso, y pintaba todo mal y todo pesimista y...
No tenemos ni idea.
De momento han empezado enchufados, pero ya te digo, no se ha ganado nada. Pero bueno, si se arranca con buen pie, pues mucho mejor. Y ya te digo, cuando un equipo coge buena inercia, aunque he de reconocer que como culé, el Madrid con los nombres que tiene da miedo. Pero ya te digo, con los chavalines de 17, 18 años que tenemos
flipante,
por allí corriendo,
flipante.
Ojalá pues la salud y las lesiones lo respeten y nos darán muchas alegrías.
¿Qué te parece Lamine Yamal? ¿Le conoces personalmente? ¿Le has visto alguna vez?
No lo conozco personalmente. Bueno, conocí en su día a Ansu Fati, cuando también estaba con la edad de Lamine Yamal. Y bueno, a ver si algún día lo conozco, porque ya te digo, tiene el desparpajo ese que puede ser un gran nombre y por suerte para nosotros pues juega también en la selección.
¡Qué maravilla!
¿Cuándo tienes previsto volver a entrenar con Carlos Sainz? Que te machacabas mucho en invierno con él, tu amigo Carlos.
Bueno. Sí, bueno, ahora él está bastante durante la temporada. Es súper difícil o imposible coincidir porque cada uno tiene su calendario y aparte él está viviendo en Italia, pero en invierno cuando viene por aquí alguna salida en bici o ya...
¿Quién gana? ¿Quién gana?
Ahí voy.
En bici, ¿quién ganaría en bici? ¿Carlos Sainz?
Ahí voy.
¿Márquez o Luis Enrique?
¿O Alonso?
¿O Fernando, es
bueno,
verdad?
Fernando es una máquina. No.
¿Y Luis Enrique?
También.
Yo creo que Luis Enrique por cabezón nos mete a todos.
Sí. Sí. Y segundo, a ver, de ese cuarteto...
Me encanta su personalidad.
¿Segundo clasificado? ¿Quién sería?
Carlos no me gana.
O sea, ¿estás ahí con Fernando?
Fernando... Yo creo que ni uno ni el otro. Antes me muero.
Antes me muero.
Bueno, solo te achantas un poco con Luis Enrique. A los otros dos los tienes más o menos dominados. Te vi el sábado.
Pues si no hago la típica del cambio de marchas, que me salta la cadena y ya está.
Claro, claro, que se ha estropeado la bici. Pero te veo que haces el circuito en bici el día antes de la carrera. Tu chica haciendo running y tú en bici.
Sí. Bueno, ahora ella se está aficionando a esto del deporte, claro, al empezar una relación con un deportista, o te aficiona al deporte o mal, pero ella siempre pues ha sido muy, muy deportista y todos los jueves yo hago una horita de bici y ella pues se hace una vueltecita corriendo que también le ayuda para desconectar. Qué y bueno. Mantener.
Oye, además creo que ha sido un apoyo fundamental en estos años difíciles, ¿no?
Sí.
Es una cosa tremenda, ¿no? Tu chica.
Sí, he tenido la suerte de encontrar una chica fenomenal que me apoya, que entiende sobre todo nuestra profesión y que nos complementamos muy bien y con ella, sumando al hermano, a toda la familia, son cosas que te ayudan en el día a día y que te sientes arropado y con cariño.
Perfecto. Marc, da gusto hablar contigo. Nos alegramos mucho de que te vaya bien porque eres una persona muy positiva, muy optimista. Eres un ejemplo para todos los chicos y chicas que escuchan la radio a esta hora y que sepan que en la carrera de un triunfador hay muchos baches y que tú eres el claro ejemplo de que hay que luchar por superarlos. Y si se superan bien y si no, pues se ha intentado. Pero me encanta
en la carrera de un triunfador y en la carrera de cualquiera.
De cualquiera.
Día a día... En la vida hay baches, sí. Pero yo siempre digo lo mismo. Hoy es lunes, mañana es martes y el siguiente miércoles, así que hay que seguir hacia adelante.
Gracias por estar en el partidazo. Nos encanta hablar contigo, Marc. Enhorabuena, disfrútalo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias.
La gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Juanma, mira, decía uno, qué tío más simpático es Márquez. Es el perfecto ejemplo de que por ser una estrella no tienes que ser un idiota. Que aprenda algún futbolista. Enhorabuena al más grande. Este sí que es un monstruo de los de verdad. Márquez va a ganar un mundial y lo van a ver vuestros ojos. El mejor piloto de la historia, bastante por encima de Valentino Rossi. Mis dos deportistas favoritos son Nadal y Márquez. Son los mejores dentro y fuera de las pistas. ¡Qué gozada que sean españoles! Y otro decía, tuve la suerte de ir a Motorland. Marc es mi piloto preferido de toda mi vida y tras ver desde el viernes por la mañana cómo rodaba, me iba ilusionando. El domingo a las 3 de la tarde se me puso un nudo en la garganta al ver que por fin lo volvió a conseguir.
Oye, me declaro fan de las entrevistas con Márquez. O sea, que
muy buen tío.
Natural.
Qué natural. Sí, es que es
cada vez que habla, yo también he tenido la suerte de entrevistarle varias veces. O sea, te ha explicado todo el día, nos ha cogido de la mano y ha caminado por todo su día.
Totalmente.
Como ha sido el fisio, luego ha jugado la play, luego no sé qué.
La naturalidad de ayer de lo de la gasolinera. Sí.
Los donetes.
Pero no solo ahora porque ha ganado.
En el paddock
y en los peores momentos siempre... suele dar declaraciones y además lo suele hacer por lo general con una sonrisa cuando la ocasión lo merece.
Sí. Se está montando un lío con una imagen que ha desvelado el día después, que es una conversación del árbitro Montjuïc el pasado sábado.
Día de Mera,
con Pecholano, el entrenador del Real Valladolid, cuando saltaban al terreno de juego en la segunda parte. Ahora les contamos lo que se dice en esa conversación y lo que le parece mal a algunos aficionados que han visto esa conversación. Todo más lo que da de sí la comparecencia del presidente del Athletic Club de Bilbao y las entradas de la Champions. No se lo pierdan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.